una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
A las 7 de la tarde con 2 minutos, esto es de Genios, Poetas y Locos, y mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes, de veras con un gustazo de saber que están con nosotros, acompañándonos donde quiera que usted se encuentre, en el radio, en su casa, en su oficina, en el tráfico, que ahorita está tremendísimo para venir para acá, y pero de todos modos, gracias por acompañarnos donde quiera que usted se encuentre, es de veras un placer siempre, siempre compartir con ustedes algunos de los temas que tenemos y que vamos a desarrollar aquí en De Genios, Poetas y Locos. Saludo como siempre a nuestro buen amigo y nuestro más fiel radioescucha de todos los programas, no se ha perdido ni uno, mi querido George Q. ¿Cómo estás, George? Él sí, para que vea, no se pierde ni un programa.
¿Y quién es él?
Jorge Cue, para los el Bajo Mundo, es nuestro operador aquí de la cabina. Quien nos hace que salgamos bien al aire. Así que si usted nos está viendo a través de Facebook, chéquenlos para que vea a Manuelito Canela cómo es, está de viejito.
Viejito pero señorito.
Ándale, viejito pero señorito. Y aquí también, aquí sí, para su servidor, para que me conozca. También véanos, bueno, agréguenos en los Facebook ahí para que podamos platicar e intercambiar puntos de vista sobre diversos temas que se realizan aquí en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, en el ámbito del arte, la cultura, la ecología y mucho más. Bueno, pues quiero saludar, por cierto, a una muy buena amiga, Adriana García, quien fue hasta la semana pasada directora de la Biblioteca Los Mangos de este centro cultural, bajo cuya dirección pues se dinamizó y por supuesto que se movió muchísimo más de lo que ya se movía, generó nuevos talleres, nuevos cursos, hizo que se acercara cada vez más este espacio a la comunidad, generando así una interacción muy positiva que realmente lo posicionó como uno de los espacios culturales más importantes de Puerto Vallarta, en el que diversas artes plásticas se podían aprender, además de obviamente usar los servicios de una biblioteca clásica. Pues la gente podía acceder. Desafortunadamente nos sorprendieron con la noticia de que ya no iba a estar la licenciada Adriana García en la cabeza de esta institución. Y la verdad es que esto lo digo de forma muy personal, como Miguel Ángel Ocaña Reyes. Es muy lamentable que su presidente del patronato, Dinora Gómez, pues haya tomado esa decisión, sin decir aguabá, o al menos saber justificar por qué salió. Sin embargo, bueno, le mandamos nuestros saludos a Adriana García y le reconocemos desde aquí toda su labor, todo su apoyo, su apertura que siempre tuvo para con todas las expresiones artísticas. Yo no sé si pensaron bien qué iba a pasar sin alguien que operara, ¿no? Porque, digo, te reitero, es un punto de vista muy personal. El patronato de la Biblioteca Los Mangos ya andaba flojeando en cuanto a conseguir recursos. Se levantó un poquito con Gabriela García, también me parece apellida. Ella le echó muchísimas ganas, renovó también, por ejemplo, la cuestión de la subasta anual, hizo que se hicieran actividades diferentes, hizo que hiciera un festival, en fin, cosas muy positivas que estaban haciendo que este centro cultural de la comunidad fuera hacia adelante. Y bueno, viendo también esa situación que de repente el patronato no le echaba demasiadas ganas, bueno, pues a mí me parece que Adriana García buscaba la manera de cómo generar ingresos que permitieran seguir operando a este espacio. Y bueno, pues a veces a lo mejor no les gusta ese tipo de gente que sea tan trabajadora a otras personas y por eso pues las acallan. Pero sí, debo reconocer también que Adriana García es de esas personas que son bien trabajadoras, que no es de una directora que se sienta en el escritorio y se pone a mandar y a observar cómo se hacen las cosas, ¿no? Adriana García es de esas personas que se levantan las mangas, se amarran los zapatos y se ponen a trabajar con todo su equipo, liderándolos y dando un ejemplo de cómo trabajando con muchas ganas, con mucha vocación, se pueden sacar adelante los proyectos y obviamente haciendo todo lo posible por economizar los gastos para así dar un mejor servicio a este espacio público. De veras, ojalá reconsideren esta decisión de quitar a la directora de la Biblioteca Los Mangos o exdirectora de la Biblioteca Los Mangos, Adriana García, porque ciertamente es una persona muy valiosa que ha trabajado mucho y que, bueno, pues lamentamos aquí, o al menos en lo personal lamento que ya no esté ahí, porque pues todavía no hay ni siquiera director que pueda sustituirla. Entonces, pues un organismo como ese acéfalo, pues no dura mucho. Así es que, por favor, no echen a perder todo el trabajo que ya se ha realizado con éxito, porque pues vienen los cursos de verano, viene este proyecto de apapacho, en fin, un montón de cosas que espero que no se caigan debido a una decisión, no sé si tomada bien conscientemente o visceralmente, pero esperemos que la biblioteca siga trabajando juntos. Mi querido César, ¿cómo estás?
Bueno, yo desde luego me sumo a los saludos y al reconocimiento por la labor de Adriana. Y bueno, pues yo desconozco el fondo de los cambios, pero como soy muy optimista y muy ingenuo, quiero pensar que hay como una idea de renovación. Uh-huh. y de refrescar, no en términos de superación, porque lo estaba dando mucho de sí, sino de refrescar una serie de ideas nuevas y que espero que cuajen. Si no, bueno, aquí estaremos diciendo, se los dijimos. No lo hubieran hecho, pero igual tendríamos que decir bueno, qué bueno que lo hicieron, que no se conformaron y que siguieron adelante. No sé, ignoro el fondo del asunto, pero en todo caso, que lo que le pase a la biblioteca por el bien de Puerto Vallarta sea bueno para todos.
Así es, sobre todo porque la comunidad necesita este tipo de espacios, que no estén tan metidos en el centro, porque a veces ese puede ser, o es el, digamos, problema del Centro Cultural Cuale, que aunque hay unas diversas talleres a los que pueden acceder las personas a costos muy económicos, pues está hasta el centro y de repente eso limita mucho el moverse. Por ejemplo, un jovencito de Ixtapa de ir hasta allá, pues también eso limita mucho. Pero bueno, también digo, nos comentaba la semana pasada Marina de los Santos que ya estaba lista o casi lista la biblioteca de aquí de Mojoneras, que también es otro espacio cultural bien importante para que los jóvenes estén trabajando o al menos se acerquen más a la lectura y algunas de las actividades que están realizando. Entonces es muy importante, porque ¿cuántas bibliotecas tenemos, César, en Puerto Vallarta con 300,000 habitantes? ¿Los Mangos? ¿La del Centro Universitario de la Costa?
Vamos a decirlo para no fallar. Mojoneras. Tenemos insuficientes.
Entonces, ¿tres?
Las que haya son insuficientes. Y además, bueno, precisamente debido a esta insuficiencia, pues hay que hacer muchísimas cosas. Y a veces, no siempre, incluso la necesidad de la subsistencia como que rompe también la finalidad de los lugares, ¿no? Entonces ya no están cumpliendo el objetivo por el que estaban instituidos, sino sobrevivir, ¿no? A veces hay ese tipo de distracciones que no es voluntad de personas, que no es falta de voluntad política, pero sí es falta de recursos y hay que sobrevivir. Esa es la primera labor de una institución de ese tipo. Por eso vuelvo a insistir en que lo que venga, que sea para bien, y si no, bueno, pues desde aquí estaríamos señalando con dedo flamígero, ¿no? Uh-huh. La posibilidad de las rectificaciones, pero por de pronto, bueno, pues un voto de confianza en que las cosas se pueden hacer bien, y está la vara muy alta, afortunadamente, eso es bueno.
Sí,
¿no?
La vara está alta.
Entonces,
para quien quiera ocupar la dirección, ¿no? Sobre debe todo tener esa capacidad de gestión. Y
sobre
de
todo apertura. Ahora que, bueno, hay en los comentarios políticos en relación con la importancia que la Cuarta Transformación le da a la cultura, pues están dejando un poco que desear. Recientemente hubo una declaración de la directora de precisamente del de cultura, que señalaba que sacada de contexto, pero de todos modos el esa fuera de contexto levantó muchas voces en el sentido de que la cultura no era prioridad para este régimen, ¿no? Dado que la prioridad es sacar,
bueno, para
a los
ningún régimen ha sido prioridad,
¿no? Entonces sí, pero a nivel declaratorio de declaración de y de intenciones, pues es acompañado además con las reducciones a los al gasto en investigación y con las broncas de CONACYT, en fin, hay una gran cantidad de cosas que no parecen un buen augurio, digamos, ¿no? Pero bueno, lo pongamos nuestra parte. Aquí hay una tribuna que está abierta para quien quiera comentarlo y bueno, desde luego estamos abiertos a cualquier información adicional sobre el tema, opiniones y bueno, es a través de la participación de los ciudadanos como podemos enderezar el barco.
Así es. ¿Y quieres decir algo, Manuel?
Bueno, yo decía como un complemento que fue una época con Adriana mucho, muy interesante, porque hasta funciones de cine de la manera más selecta, con un tipo de cine club económico que nada más por pura curiosidad había una cuota de recuperación, como se dice, de 20 pesos, incluido el café. Imagínense las condiciones de ir a ver una buena película a la biblioteca, y en esas condiciones de precio es increíble, y atenciones.
Sí, es que te digo
y
que
fue una época brillantísima la que ella estuvo haciendo. Yo me consta la venta, a la difusión de los libros, inclusive, que prestaba,
sí,
todo eso también está increíblemente barato. Y todo eso es parte de...
Pues toda esa parte, toda esa función que cumple la biblioteca, acercando la cultura, quizás a través de películas no comerciales, sí, a precios accesibles, a un espacio limpio y adecuado, la venta de libros usados de buena calidad a precios accesibles, talleres también a precios accesibles, que no solamente ayudan a los profesores que los dan, sino a la comunidad, con cursos de yoga, con clases de japonés, en fin, una serie de cursos que son accesibles a la población y que quizás en ninguna otras partes los dan, o que donde los dan los precios son más altos. Entonces, ese tipo de acciones son las que de verdad valen mucho la pena. Por ejemplo, ahora con su curso de verano, creo que son como 16 maestros los que durante un mes están enseñando a los niños sobre diversos aspectos: ecología, artes, manualidades, cosas artísticas.
Cursos,
en fin,
de verano.
Esos cursos de verano que han sido muy, muy bien, o que durante los años que lo ha tenido la Biblioteca Los Mangos y que lo reforzó Adriana García, pues ha tenido una muy buena respuesta. Digo, evidentemente después ya llegaron otros cursos de verano que ofrecen escuelas, instituciones, etcétera, pero que, digo, obviamente cada una con sus diferentes características y cualidades, pero por ejemplo en este caso de la Biblioteca Los Mangos, en el cual tuve oportunidad de observarlos, pues sí tiene una calidad un poco más amplia, aparte la seguridad que ofrece, ¿no? En cuanto a que nadie entra después de que entran los niños para que no haya ningún tipo de situación.
Los sábados había un tipo de tianguis muy interesante, había donaciones de perros y de otras especies de animales, que realmente me parecía que estaba muy variado. No tendría, eso en muy personal opinión, una apariencia de burócrata Adriana, porque realmente era una mujer
de trabajo,
extraordinariamente trabajadora, que no importaba la apariencia, digamos, de su estampa de burócrata tradicional, ¿verdad? Porque no parecía eso, pero pues uno se supone que cuando hay una directora de una biblioteca, pues una persona ya de edad que estuviera sentada ahí nada más tratando de recibir a los libros que les regalaran y hacer una labor pues casi altruista y gratuita, pero pues no, de esos elementos, aparte de que no se hubieran movido, no hubieran logrado lo que logró Adriana.
Así es, pues esperemos que reconsideren la situación, porque aparte tengo entendido que fue un despido injustificado, el cual no le dieron razón más que pues hasta que se acabó el ciclo y adiós. Entonces, muy sorpresivo para todos, no solamente para ella, también para el personal que trabaja en la biblioteca, que se manifiesta pues desconcertado ante lo que va a pasar, y por supuesto con la incertidumbre de si los van a seguir teniendo ahí trabajando, ¿no? Entonces veremos qué es lo que pasa con esta biblioteca, que tiene muchos retos por delante, y que quien conocía perfectamente el teje y maneje de esta situación era precisamente la buena amiga Adriana García. Bueno, son 7:15, vamos a hacer la primera pausa de este espacio y continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Saludamos a nuestra querida Amparo Ábrego, quien le hace la competencia fuerte a nuestro George Q en escucharnos cada 8 días. La Canaliza siempre presente aquí, ¿verdad, Manuelito?
Sí, claro.
Bueno, pues un día que ayer se celebró y que me da gusto que cada vez sea o tenga mayor impacto, o al menos haya mayor conciencia entre los ciudadanos, es el Día del Padre. Y bueno, obviamente, Manuelito, hijo. ¿Padre como de qué? ¿Cuántas generaciones?
¿Generaciones?
Pues tienes ya bisnietos, ¿no?
Bueno, sí, se supone que ya hay bisnietos.
Entonces ya tienes como 4 generaciones.
Se supone, porque yo no los estoy viendo todavía. No, pero sí es cierto que hay, como nunca, se ha difundido a través de las ondas sociales, ¿cómo se llama?
Las redes sociales.
Todo lo que es las nuevas técnicas de la comunicación, estuvieron haciéndole un gran alarde al que no nomás hasta unas canciones bien entendidas acerca de la justicia que hay que hacerle al padre, porque solamente la madre es la única receptora de todos los homenajes, y se conmovía el mundo ante la fecha de que ya era una fecha fija del Día de la Madre. Y en cambio, nunca teníamos el Día del Padre un domingo con una fecha fija.
Pues pero es el segundo, tercero. Desafortunadamente todavía no hay una fecha fija, como el 10 de mayo, pero es el segundo domingo de cada...
¿Segundo o tercero?
Mes, segundo, ¿no? Siempre toca el segundo, bueno, que me acuerdo, entonces, ni siquiera sabemos nosotros.
Fíjate.
¿Tú qué tal te la pasaste, mi querido César?
Yo muy bien, gracias a Alma Gelabert, que me hizo un brunch de...
Y no invitó,
de festejo.
¿Y te lo comiste todo?
Toditito. No, fue algo espectacular y bueno, pues la verdad es que los papás que son padres, y no es una redundancia porque hay otros papás
que no tienen ni madre,
creo que sí vale la pena, dentro de esta lógica de reconocimientos, aun cuando esté ligada a cuestiones también de mercadotecnia y que también se preste para hacer negocio, a final de cuentas, pues sí hay una oportunidad, digamos, de un ligero ajuste de cuentas para cuando los padres son cumplidores, pues qué mejor que reconocerles, ¿no?
Claro, porque de repente se hablaba mucho de esta cuestión del patriarcado y que el orden simbólico falocéntrico y que todo era una sociedad masculina, etcétera, pero en realidad quien se le reconoce más el trabajo es a la mujer, o sea,
y es cierto, por mucho,
¿eh? Bueno, en esa clase de trabajo sí, en términos de bueno, empezando por el hecho de la maternidad misma, ¿no? Cuando recuerdo una de las múltiples cosas que me mandaron en ocasión de este día, el de un hijo preguntándole a su papá, y dice, oye, ¿y tú también me tenías en la panza? Y el papá le contesta, no, yo te llevo siempre en el corazón, ¿no? Entonces, es muy claro que también en los modos de familia actuales, pues, también hay unas estructuras de organización familiar con el padre ausente, o donde la jefe de familia, pues, es la mamá, o la abuela materna, y el papá está ausente o está presente pero no es un buen proveedor. Entonces hay muchas consideraciones en las cuales el papá no está a la altura de la circunstancia.
Este año fue mejor para todos,
pero cuando lo hay también es de un grado de reconocimiento que merece la pena.
Fíjate que estoy leyendo un libro que me prestó Manuelito Canela, se llama Adiós a los Padres, de Héctor Aguilar Camín. Está interesante, apenas voy como en la hoja 20 o algo así.
Pues sí,
Héctor... Pero ahí empieza a hablar acerca precisamente de un tema familiar de un padre ausente.
Sí. Bueno, debo reconocer que Héctor Aguilar Camín, bueno, tal vez desde el punto de vista de posturas políticas, y esto puede tener, digamos, un cierto foco de crítica y todo, pero como literato, realmente es impecable, es un excelente escritor. Y, y bueno, pues sí, es una, las lecturas de las novelas de Héctor Aguilar Camín son absolutamente recomendables, ¿no? Casi todas, son muy, muy parejitas en su calidad.
Fíjate que esa es la primera vez que voy a leer un libro de Héctor Aguilar Camín, y me está gustando su narrativa, es una muy buena manera muy íntima de estarte, de guiarte a través de la historia.
Y con él, a través de su familia, a través de su origen, pues todo lo que tiene que ver con la cultura del sureste mexicana.
Así es.
Bueno, te vas enterando de muchas cosas, ¿sí?
No, no, entonces, en Chetumal.
No, es en Chetumal, pero también hay cosas de Campeche, hay cosas de Yucatán en sí.
Así es.
Entonces, hay cosas hasta de Valladolid y demás. En fin, la península de Yucatán tiene en Héctor Aguilar Camín una buena manera de ser representada. Digamos que, no obstante la variedad de novelas, ha logrado que Yucatán, no solamente el estado, sino la península, sea un protagonista en más de uno de sus libros.
Muy bien, son 7:24. Vamos a dar paso a nuestra buena amiga Marina de los Santos, quien ya tiene preparada la agenda cultural que se tiene aquí en Puerto Vallarta, y por supuesto también tiene, nos va a dar algunos detalles de lo que van a ser los cursos, los famosos cursos de verano, para que usted, que en vacaciones no sepa qué hacer con su hijo, lo lleve ahí para aprovechar el tiempo y no esté viendo en la casa, nada más viendo la tele, lo lleve y tenga algo que aprender. Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Mucho que aprender, mi estimado Miguel Ángel Ocaña. Saludos a los genios, poetas y locos. Gracias por su espacio. Fíjate que esta semana tenemos muy interesante un taller de profesionalización. Es el tercero que hacemos arrancando este año 2019 aquí en el Instituto Vallartense de Cultura. Está con nosotros Sergio Ramírez, hoy lunes y mañana martes. Está por concluir este primer taller. Hoy lunes a las 8 de la noche vamos a cerrar, pero mañana todavía hay mucha oportunidad, por si quieren venir algunas personas que se dediquen a las artes escénicas particularmente. Sergio Ramírez Cárdenas es músico, es gestor cultural, es pedagogo, es académico, ha sido fundador y director de diversas agrupaciones musicales, de organizaciones independientes, también ha participado en gobierno, fue director general de producciones Cerca del Mar del Sistema Nacional de Fomento Musical de la hoy Secretaría de Cultura y subdirector general del Instituto Nacional de Bellas Artes, entre muchas otras cualidades y bondades que tiene su larga currícula. Entonces hay tiempo para que la gente que quiera platicar y conocer mucho más de Sergio Ramírez Cárdenas y de todo lo que tiene que enseñarnos aquí en Puerto Vallarta, mañana de 4 a 8 de la noche los esperamos en el Instituto Vallartense de Cultura en la isla del Río Cuale. Con mucho gusto, hay espacio para que todavía puedan aprovechar estos dos días de taller intensivo. También comentarles efectivamente que, recordarles más bien que los jueves y los domingos es una tradición ya en Puerto Vallarta de todas las familias que vayan a escuchar a la banda municipal que cada vez tiene mayor y mejor repertorio. Están de 7 a 8 de la noche en Plaza de Armas. Y también recordarles que tenemos un taller de teatro que está de verdad muy, pero muy completo con el maestro Alberto Sosa. Los esperamos, se pueden inscribir, todavía hay muchos espacios y vale mucho la pena para todos aquellos que se quieran dedicar a la actuación en teatro, en tele, en cine. Bueno, pues Alberto tiene mucha experiencia y gran capacidad, así que vale la pena que también se inscriban. Tenemos también las actividades relacionadas con el Encuentro Internacional de Grabación de Campo. Ha sido muy, pero muy interesante lo que se ha podido documentar de manera audiovisual en el Estero del Salado, con artistas y con gente muy profesional, con biólogos, con gente que ama la naturaleza. Y bueno, pues este paisaje sonoro del Estero del Salado va listo en popa. Esta es la última semana de actividades. Tenemos algunos talleres, tenemos un concierto también ya pautado para esta semana. Así que bueno, valdría mucho la pena que lo tomaran en cuenta. Y ya lo decías, mi estimado Miguel Ocaña, el tema del curso de verano, que no se lo pueden perder, que ya están las inscripciones abiertas, tiene un costo de $400, incluye obviamente todo el material y también una playera para todos los pequeñitos de 6 a 12 años de edad. Tenemos cuentacuentos, música, manualidades, pintura, huertos familiares o huertos caseros. Vamos a jugar lotería, la tradicional lotería temática de Puerto Vallarta, con los íconos y con los personajes más interesantes que tenemos aquí en ese paraíso. Escultura en barro, también va a haber trompo. Para mayores informes, pues que nos llamen y que se inscriban al 222-9534, 222-4639 o en el correo electrónico institutoculturapv@gmail.com con Angélica López, que es quien está encargada de este proyecto del curso de verano que está por arrancar y que va a ser del 15 al 26 de julio en un horario de 8:45 de la mañana a 1 de la tarde. Los viernes son 2 semanas de curso de verano, vamos a tener un recorrido al Estero del Salado y también al Museo Naval. Así que, pues bienvenidos todos como siempre.
Muy bien, pues ahí está la invitación de nuestra amiga Marina de los Santos para que usted vaya a este Instituto de Artes y de Cultura. Vaya. ¿Cuánto cuestan los cursos de verano, Marina?
400 pesos. Ah, 400 pesos. Es un costo de recuperación. La verdad es que me parece que es muy accesible y simbólico para... Incluye obviamente todo el material de las 2 semanas y se les va a regalar su playera para hacer equipos. Diferentes colores de playeras porque va a haber equipos, va a haber dinámicas muy interesantes, competencias y demás, y bueno, para poderlos identificar perfectamente.
Entonces ya no hay ningún pretexto, hay cursos de verano a un precio muy accesible, donde los niños van a poder aprender y aprender.
Así es.
Marina, muchas gracias, ella es la directora del Instituto Vallartense de Cultura, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, como siempre, por este espacio tan lindo que me dan todos los lunes. Un abrazo.
Hasta luego, gracias. 7:29, vamos a hacer una pausa y continuamos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
De la tarde con 32 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y bueno, ya escuchamos a través de los spots que el curso de verano ya está aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Y también es la inscripción es de 400 pesos y las edades son entre los 5 y los 15 años, e igualmente hay se forman grupos obviamente por edades, y son unas dinámicas muy muy interesantes, y si no me equivoco ya es como esta ocasión sería la 4ª edición. Ajá. Como quien dice, pues ya hay experiencia acumulada y de verdad que los cursos de verano del Centro Universitario de la Costa cada vez son mejores y bueno, tienen la ventaja de que los encargados son desde luego un grupo de profesionales, pero además, por ejemplo, los estudiantes de los últimos semestres de uh-huh. psicología, de educación física, escultura física, en fin, una serie de profesionales están incorporados para atender a los niños. Incluso hasta hay una sección donde los alumnos de la tercera edad, con toda su experiencia, también participan en la parte del cuidado de los niños. Entonces es muy interesante. Y aprovecho para mandar un saludo a Majo, que es una mujer muy maja, que uh-huh. me invitó hoy a su programa de la zona de comodidad que quedamos.
¿Zona de confort?
Zona de confort, pero bueno, ya luego es una larga historia que para los que escucharon el programa en la mañana sabrán que es más adecuado para el español utilizar la palabra comodidad que la palabra confort. Confort, que es una... Porque la diferencia es que...
Las dos son cómodas, ¿no?
Sí, pero la primera es un origen, digamos, es un concepto de lengua inglesa, uh-huh. Que es confort, y nosotros en español, para referirnos al confort, hablamos de comodidad. Entonces, claro que las dos son...
Significan lo mismo,
pero el respeto a la raíz y a la historia y a la capacidad del idioma español para definir ciertas cosas, a veces es más potente, en otras no, ¿no? Simplemente a veces nos da flojera, ¿no? Porque, uh-huh. y esta flojera ha permitido que las palabras que son sustantivos en inglés pasen a ser verbos en español, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, format, ¿no? Pues ahora nosotros decimos formatear, ¿no? Eject, nosotros expulsar. Decimos eyectar, ¿no? Entonces, la lengua inglesa tiene esa facilidad para hacer estos cambios, pero en nosotros, pues la verdad que se ve horrible el asunto,
¿no? Pues estrés también, ¿no?
Uh-huh. Todas las expresiones son
pero, anglicismos. Sí, pero los anglicismos tienen un sentido. Por ejemplo, el estrés me parece que es el tipo de palabras.
¿Cuál sería la palabra correcta para estrés?
No, tensión, pero...
¿Angustiar?
Porque es
si
una...
Usted sabe, nos está escuchando, díganos cuál es la palabra uh-huh. correcta para estrés.
Pero hay algunas que tienen su, digamos, las podemos incorporar. Hay neologismos, palabras nuevas que podemos incorporar, sobre todo para realidades que nuestra cultura no da antes, ¿no? Por ejemplo, internet, desde luego, no era una cosa que estuviera en ninguna lengua indígena, en ningún sentido, ¿no? Y obviamente la idea de internet, bueno, pues se refiere a la idea de, en inglés, red es net, ¿no? Y bueno, pasan muchas cosas más. Gracias a la sabrosa plática sobre la precisión y la historia a veces de algunas palabras, fue el motivo de nuestra plática hoy, y le agradezco esa invitación.
¿Y por qué no nos avisaste para escucharte? Aunque sea.
Debe uno saber todo eso.
Fíjate que estoy tratando de encontrar un libro que leí, que se llama Férrea Defensa del Español, si no me recuerdo, uh-huh. mal recuerdo, que está buenísimo, precisamente donde habla acerca de esta situación, ¿no? De la defensa del español. Por ejemplo, si ahorita se los encuentro para decirles cómo se llama exactamente. Y es baratísimo.
La verdad es que hay que... la lengua es un, decía yo, es un proceso vivo, metabólico. Va creciendo, se va adaptando. Es muy plástica, es lábil y móvil. Y a final de cuentas, pues el sentido de los significados de las palabras, pues son acuerdos sociales, las palabras se construyen socialmente. Sin embargo, por diversas tecnologías y por diversas circunstancias, como el hecho de que cada vez se lee menos, cada vez se logran menos personas que dominen bagaje, que su léxico sea muy limitado, entonces empezamos a no a perfeccionar el idioma, sino a entorpecerlo. Entonces, por ejemplo, una sola palabra nos sirve para decir muchas cosas. Entonces, uno pensaría en principio, perdón porque tengo que señalarlo, pero en México el verbo chingar tiene una gran cantidad de matices y parecería que es muy plástico, ¿no? Esa uh-huh. idea de poder decir con esa palabra tantas cosas. Si está bonito, bueno. Si está feo, si te va bien, si te va mal. Para todo te sirve el verbo. Entonces, pero esa plasticidad resulta sospechosa porque también revela el empobrecimiento la incapacidad de utilizar palabras alternas a estas cosas, ¿no?
Una palabra que me acaba de llegar en dos o tres comunicaciones de un ex empleado por allá de México. En vez de usar lo normal en un diálogo, de decir, mire, señor Canela, pone, ire, señor Canela.
Íralo.
Ire, señor Canela, ¿cómo es posible que hasta la palabra tan sencilla de miren sepa que debe escribirse mire y no sí. ire?
Bueno, hay muchos usos de estos. Y todo eso, ¿verdad? Y hay variantes, ¿no? Y hay poco pez y cosas así.
TKM, te quiero mucho.
Sí, sí, bueno, lo que se hace es así, es terrible, pero el asunto es que... Es
tristísimo eso, güey.
Después, nuestros jóvenes, bueno, hoy es una conversación donde... buey y otra palabra que ustedes sabrán bien qué es, ya son como signos de puntuación, ¿no? Sí, ya podemos hacer una lista de los signos de puntuación y es dos puntos, buey, punto y coma, buey, ¿no?
pictográfico es el lenguaje? Puros dibujitos y puros... los jóvenes, he notado que algunos jóvenes, como los jeroglíficos, los jóvenes ya están utilizando o tienen esta tendencia por la flojera de escribir las palabras completas. Hacen emoticones.
Los emoticones, sí.
Algunos símbolos, una XD, que es como una sonrisa, una serie de nuevos...
Sí, sí, y estas cosas... Son signos, pero empobrecen, estas no socializan, porque ahí...
Aparte, es muy disminuido el...
Sí, claro. Entonces, los que están en la red puede que sean muchos, pero la red, en lugar de enriquecernos en términos de las relaciones humanas, nos van aislando cada vez más. Y además, no solamente ese es el aislamiento físico de una persona que está y no está cuando... aunque estés cara a cara con ella, está conectado a otro teléfono, sino que éticamente también revela una desconexión, una falta de compromiso, ¿no? Entonces cuando...
Una falta de educación también.
Sí, pero además va marcando, digamos, en términos de convivencia, cuando una persona toma el teléfono delante de ti, o están en una mesa, en una fiesta, y de pronto empiezan a usar el teléfono, están señalándole, ¿sabes? Ustedes, no los quiero ofender, pero me aburren, así que me voy a entretener. Todo eso está en el específico en relación con eso. Y a veces, por ejemplo, los alumnos tienen el teléfono en su banca, ¿no? Entonces les digo, por favor, guárdenlo. Y me dicen, está apagado. Pero aún apagado, el hecho de estar ahí es una intromisión que podemos comprobar porque vibra uno e inmediatamente empiezan a revisar cómo está la escuela. Y entonces, si querían celebrar a los padres, ya que estamos hablando, pueden localizar una gran cantidad de memes en relación a como que el papá no los quiere ver, a menos que en la entrada de la casa, donde lo van a festejar, echen los teléfonos en una bolsa. Y entonces se sienten totalmente inutilizados. Decir, ¿qué voy a hacer sin un teléfono?
¿No? Y no los quiero aceptar.
¿Tienen la capacidad de platicar?
Claro.
No tienen capacidad de charlar cuando están así, ¿no? Sin teléfono.
Y entonces la economía del chateo, ¿no? Que es muy rápido, una inmediatez, entonces no hay oportunidad de profundizar ni de reflexionar. Es una información muy básica. Que no permite realmente introspección, reconocimiento ni autorreconocimiento. Entonces, hay que revisar muy bien cuál es el efecto que está teniendo la idea de la tecnología de la comunicación, porque no nos cultivamos lo suficiente para tener algo interesante. Pero que decir. Entonces imagínate que tú tienes al lado a una persona que tiene un teléfono satelital, ¿no? Que puede hablar en tiempo real con un tipo que está en la China y con un tipo que está en la India, pero para decirle hola, güey. No hemos ganado mucho en relación con eso y parte del asunto
con el radio de onda corta, ¿no?
Sí, bueno, el radio por lo menos te puede ejercitar en el pensamiento abstracto. Las radionovelas, por ejemplo, sí tenían un efecto muy interesante creativo, porque a través del habla va generando una descripción de un escenario, pero uno se lo tenía que inventar, ¿no?
Que hay una estación de Radio Red. Todavía ahí puedes bajar capítulos de radionovelas viejas. Está interesante porque entre los sonidos, las actuaciones, la atmósfera que te genera es padrísima, porque de repente si estás ocupado haciendo alguna cosa, aunque sigas haciendo la actividad, tu mente se traslada de una manera impresionante.
Sí,
¿no?
Pero eso es en abstracto. En cambio, ahora sí que el mismo relato, pero visto en la televisión, pues es la cultura de la imagen en la que estamos trabajando, pues te lleva al pensamiento concreto, porque lo estás viendo, no tienes que hacer el trabajo del pensamiento abstracto cuando te lo tienes que imaginar. Entonces esos pequeños matices en cuanto a la manera de ir buscando las palabras, decía Juvenal, una frase que me encanta, buscando palabras te encuentras con ideas, ¿no? Y el resultado es que cuando no tienes palabras, incluso tus buenas ideas se erosionan porque no tienes manera de expresarlas.
Así es, son 7:44:35 y mando un saludo a, bueno, Alma Moreno, por supuesto que está ahí escuchándonos, también a Raquel Corona y también a mi queridísima amiga Brenda Laura Pérez Tapia, que también anda en la Ciudad de México escuchándonos aquí en Radio Universidad. Son 7:44:49, hacemos una pausa y regresamos con nuestro buen amigo Sebastián Hernández para que nos platique una buena película.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Con 49 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Pues estaba tratando de contactar con nuestro buen amigo Sebastián Amador Rodríguez, pero no, perdón, Sebastián, con Sebastián Hernández, quien no, quien no puede contactarlo, pero ahorita mismo lo vamos a contactar para que puedan practicarnos de una película que se llama Sofía Antiópolis. Y bueno, César Gilbert, ¿qué es platicar
pues sobre estamos en la sección de los libros, de las...
Recomendaciones.
Y bueno, pues la verdad es que a mí me impactó muchísimo el Chernobyl.
Ajá.
La serie de Netflix, son 5 capítulos, que en parte está basado en voces de Chernobyl, de la premio Nobel Svetlana Alexeyevich.
Uh-huh.
Y bueno, pues a mí francamente me causó muy buena impresión, porque totalmente recomendable. No es divertida, porque pues estamos hablando
de una tragedia,
el peor accidente nuclear en toda la historia de la humanidad, y con unas repercusiones pues que todavía son difíciles de calcular. Uh-huh. Oficialmente
el
gobierno soviético se refirió a 30 muertes, pero en realidad con los daños posteriores, muertes por cáncer o por otra clase de enfermedades provocadas por el efecto de la radiación, pues podríamos estar hablando de miles de personas, ¿no?
Es recomendable para...
Totalmente recomendable.
Okay, voy a echarme el primer capítulo, a ver qué
tal. Sí. Y la atmósfera es totalmente asfixiante, así. Y hay muchísimo realismo en cuanto a la descripción. Ahora bien, respecto de los temas, bueno, hay muchas cosas sesgadas, pero lo importante es que sí logran retratar con realismo la atmósfera. De hecho, el set donde están filmando es de un realismo total, porque la construcción de los reactores se hacía más o menos de la misma manera, entonces lo pudieron copiar tal cual, ¿no? Y las cosas que suceden casi todas son muy 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 precisas en términos generales. Tiene la gracia de parecer un documental, ¿no?
Muy bien, bueno, ya tenemos en la línea a nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez, quien nos va a platicar hoy de una película que se llama Sofía Antiópolis, que es, si no me equivoco, francesa. Y que bueno, ya qué bueno que nos vas a traer algo nuevo de películas extranjeras, mi querido Sebastián. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes a ti, a tu auditorio. Pues sí, pareciera que en verano uno tiene que escapar un poco de la cartelera que ofrecen las salas comerciales. Y pues me di una vuelta por estas plataformas, digamos, digitales de cine, que no todas son Netflix. Me encontré con una película francesa en esta plataforma llamada Mubi, Y pues la verdad estoy bastante sorprendido, me quedé gratamente sorprendido, porque bueno, ¿qué encontramos en Sofía Antipolis? Este quinto largometraje dirigido por un director llamado Virgil Bernier. Encontramos pues un coincidente encuentro fortuito de seres de espíritu expirado que profundiza su angustia más que reconfortarlos. La conjunción de una pesadumbre incomunicable a manera de síntoma social, la repentina desnudez de un lamentoso pasado arrastrante que borra cualquier indicio de prosperidad futura. En su más reciente largometraje, este actor y director parisino revela la naturaleza estática infecta en la psique de cinco personajes similarmente retenidos por la imposibilidad de afrontar su latente precariedad existencial. Esta quinta película de Bernier relata dos historias episódicas situadas en el mismo parque tecnológico francés al sureste de Niza. La primera, una secta integrada por creyentes en el fatalismo, la vida extraterrestre y lo paranormal, donde destacan una joven viuda y la madre de una chica desaparecida. La segunda historia, un grupo clandestino de vigilantes liderados por un guardia de seguridad que realizan rondas nocturnas en las que entrenan con expolicías, imparten justicia por mano propia y obsesivamente recrean un macabro homicidio. En la primera parte de la cinta brota el anhelo del cambio, como revitalizador impulso significativo en la inmigrante viuda que acepta la invitación del grupo espiritual, más por enmendar su frívolo aburrimiento que por una necesidad de misticismo trascendental. Brota en la igualmente monótona miembro de la secta como una fuerza ilusionante en la que confía su onírica creencia sobre la fantasiosa abducción de su hija, puesta en duda por el escepticismo rotundo, aunque también infundado, de la hermana de esta. Y en la segunda parte de la cinta se propaga una búsqueda perturbadora del sentido, como escarmiento desasosegador en el reclutador Christophe, entusiasta del brutal adiestramiento consistente en el uso de la violencia verbal, agresiones físicas y simulaciones de atentados. Autoflagelación para expiar el tardío hallazgo del cadáver calcinado de Sofía Domínguez, que revive en la reconstrucción policial presenciada con incredulidad y remordimiento, firmemente acusada de inverosímil. Se propaga en el recluta Tariq como disimulada enajenación que lo aleja del grupo tras cuestionar la destrucción y quema de improvisadas casas marginales. Y se propaga en la mejor amiga de Sofía como duelo penitente, quien en epilogal narración del declive de la venerada chica idealizada se revela a sí misma como única conocedora de una verdad que desaparece junto a los últimos rastros de su olvidado amor. Un mosaico de fantasmagorias sutilmente humanas, un despliegue de la alienación abismal como reflejo crítico de la contemporaneidad, una cinematográfica efigie de la desolación derivada de un indiferente pasado irreparable, cual inescapable.
¿Y tu calificación, Sebastián?
Esta película se lleva un 7. Es una obra muy interesante. En un principio pareciera que no va hacia ningún lado y digamos como en una especie de momento como de eureka. Conectas todo, ¿no? Porque las historias parece que no tienen relación alguna, pero la verdad creo que es uno de los trabajos más formidables que he visto pues de estos dos últimos años, ¿no?
Uh-huh. Oye, me llamó la atención esta plataforma digital que mencionabas de Mubi. ¿Qué tal? ¿Está enfocada a cine de culto, cine de arte?
Podría decirse que sí. Sí, hay como una, digamos, como una curaduría más precisa. Tanto así que, por ejemplo, la plataforma, a diferencia de muchas otras, que tiene a la disposición del usuario cientos de películas y series, uh-huh, en esta se hace una selección de 30 películas que van cambiando cada día. O sea, cada película tiene 30 días para verse y después de eso quién sabe cuándo vuelve a aparecer. Entonces, pues sí, genera como esta sensación un poco como lo que generan los festivales de cine, ¿no? De que tienes que verla ahorita, porque si no, quién sabe cuándo la vuelvas a ver.
Ah, una estrategia ahí, más o menos como de mercadotecnia. Pero es básicamente películas mexicanas, ¿no?
¿Movie?
Sí.
No, Movie, hay películas de todo el mundo. La plataforma de cine mexicano es Filmin Latino.
Ah, ok. Ajá.
Que por cierto, también ahorita, digo, aprovechando el espacio, muy recomendable, porque creo que van a empezar a subir material de los premios Ariel, que ya son en una semana. Uh-huh. Ya hay ahorita una selección como de 14 películas y creo que la mayoría son gratis. Entonces también muy recomendable que chequen Filmin Latino y pues otras plataformas, además de del famosísimo logo rojo, ¿no?
Claro. Muy bien, pues ahí está la recomendación de Sebastián Hernández Álvarez para que usted vea esta película. Sofía, ¿cómo era?
Sofía Antípolis.
Ahí está la recomendación. Oye, Sebastián, ¿tuviste alguna vez la película Batallas en el Cielo? ¿Batallas en el Cielo?
Dicho está te lo cambié.
¿Batalla en el Cielo de Regadas?
Ajá. A lo mejor lo tengo ya. Porque
sí la vimos.
Bueno, luego me echas, luego nos compartes tu opinión sobre esa película. Porque a mí, francamente, no me gustó. Pero bueno, yo quiero saber a ti qué te parece. Gracias, Sebastián. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Miguel.
Hasta luego. Buen día. Bueno, pues ya terminamos, mi querido César Gilbert, Manuelito Canela. Como cada semana nos acabó el tiempo. Esperemos que la próxima semana no haya puente o algo raro, porque ya ves que siempre nos tocan, y podamos seguir platicando con ustedes. George Q, gracias, nuestro más fiel radioescucha. Manuelito Canela,
pues también muchas gracias.
Gracias
a los que nos
acompañaron por internet.
Saludaron el Día del Padre a todos nosotros.
Así es, Miguel Ángel Ocaña Reyes se despide. Tuve y hasta la próxima.
Que me regalaron un libro mi hijo, en las obras completas de Carlitos Pellicer.
Okay.
Imagínate, muy bueno.
Hasta luego.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.